El proyecto Voci dal DIT del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì, presenta una invitación a la lectura de la novela Nada, de Carmen Laforet. Nada es la primera novela escrita por Carmen Laforet y publicada en 1945 en España. La escritora nace en Barcelona el 6 de septiembre de 1921, en la casa de sus abuelos paternos. Transcurre su juventud en Las Palmas de Gran Canaria, en donde su padre ejerce la profesión de arquitecto. En 1939, nada más terminar la Guerra Civil, regresa a Barcelona y empieza la carrera de Filosofía y Letras, pero no la acaba. En 1944 se traslada a Madrid y desde ese momento despega su andadura literaria. Se presenta con Nada en la primera edición del Premio Nadal y contra todo pronóstico lo gana. Con esta obra se inicia una singladura plagada de éxitos. La Mujer Nueva, ganadora en 1955 del Premio Menorca de Novela y Premio Nacional de Literatura. Y La Insolación, primera entrega publicada en 1963 de una trilogía incompleta. Nada refleja de manera clara y transparente la sociedad española de la primera posguerra. Una realidad en la que no había nada, ni víveres suficientes ni perspectivas futuras. Solo desolación y desconcierto. En este mundo, Andrea es la protagonista, una chica repleta de sueños e ideales. Viaja a Barcelona para estudiar filosofía y letras, pero cuando llega de noche a la estación de Francia, se enfrenta con la realidad. Nadie la está esperando. Se encamina hacia la casa familiar de la calle Ribau, un camino de regreso a su infancia. Sin embargo, todo ha cambiado y nada es como antes. Andrea se encuentra en un ambiente mezquino, violento y mísero. Los personajes habitan un paisaje de pobreza económica y moral.
Todo empezaba a ser extraño a mi imaginación. Los estrechos y desgastados escalones de mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaban del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. 3 años hacía que, al morir el abuelo, la familia había decidido quedarse solo con la mitad del piso. Los últimos días del mes, los pasé alimentándome exclusivamente del panecillo de racionamiento que devoraba por las mañanas. Por esta época fue cuando me cogió Antonia, bebiendo el agua de hervir la verdura. Pero empezaba a acostumbrarme y la prueba es que, en cuanto recibí mi paga del mes de marzo, la gasté exactamente igual. Me acuerdo que sentía un hambre extraordinaria cuando tuve el nuevo dinero en mis manos, que era una sensación punzante y deliciosa pensar que podría satisfacerla enseguida.
Las citas que acabamos de escuchar proceden de diferentes páginas del libro y nos muestran uno de los temas que recorren esta novela, la pobreza. Leyendo Nada, descubrimos las graves condiciones económicas en las que vivían muchísimas familias tras la Guerra Civil Española. Andrea solo recibe una pensión de 200 pesetas al mes, pensión que entrega su tía Angustias para ayudar a mantener a su familia. La situación degenera cuando Angustias abandona la casa para hacerse monja de clausura, y Andrea, impulsada por el deseo de ser libre, decide gestionar ella misma su pensión y no pasarla a su familia. Inmediatamente se da cuenta de que el dinero se acaba enseguida y que es imposible llegar a fin de mes.
Nada es una de las primeras novelas feministas en la historia de la literatura moderna española. El mundo femenino invade la escena, donde sobresalen las figuras de Andrea y Dena, los personajes de Tía Angustias, de la abuelita, de Gloria e incluso de la criada. En cambio, los demás hombres de la novela, excepto Román, quedan desdibujados en segundo plano, como Juan, el marido de Gloria, y el novio y el padre de Dena, o también el grupo de jóvenes ricos que pretenden ser bohemios, pero que realmente no sabe qué hacer con su propia vida. Carmen Martín Gaite comenta que Nada abre el camino para que las protagonistas de la novela femenina se atrevan a desafinar, a instalarse en la marginación
y a pensar desde ellas. En la obra se nota un fuerte contraste generacional entre las mujeres jóvenes que desean realizar sus vidas y obtener una mayor independencia y las mujeres de la generación anterior, como Gloria y Tía Angustias, que abrazan todavía una mentalidad profundamente patriarcal. Andrea simboliza la gran revolución femenina. Al final de la obra, tras haber recibido una carta de su amiga Ena, decide nada menos que irse de Barcelona a Madrid para realizarse como persona y sobre todo como mujer. La carta que estaba allí tirada era para mí. Me la escribí a Ena desde Madrid. Iba a cambiar el rumbo de mi vida. Hay trabajo para ti en el despacho de mi padre, Andrea. Te permitirá vivir independientemente y además asistir a las clases de la universidad. Por el momento vivirás en casa, pero luego podrás escoger a tu gusto tu domicilio. No me podía dormir. Encontraba idiota sentir otra vez aquella ansiosa expectación que un año antes, en el pueblo, me hacía saltar de la cama cada media hora. No tenía las mismas ilusiones, pero aquella partida me emocionaba como una liberación.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres está a la orden del día. En el periodo de la primera posguerra, la sociedad española era muy patriarcal. Las mujeres no casadas se consideraban inferiores, y lo más importante para los padres era que sus hijas se casaran con hombres de buena familia. En nada encontramos a Gloria, eterna víctima de los malos tratos de su marido Juan. Él no quiere que su mujer salga por la noche, aunque sea para ganar dinero para su familia, porque su única función es cuidar a su hijo y a la casa. Las consecuencias físicas y psicológicas son terribles para Gloria, y las páginas de la novela se impregnan de violencia y brutalidad.
Me despertaron unos gritos pidiendo socorro. Enseguida me di cuenta de que era Gloria la que gritaba y de que Juan le debería estar pegando una paliza bárbara. Me senté en la cama pensando en si valdría la pena acudir. Pero los gritos continuaban, seguidos de las maldiciones y blasfemias más atroces de nuestro rico vocabulario español. Juan metió a Gloria en la bañera y, sin quitarle las ropas, soltó la ducha helada sobre ella. Le agarraba brutalmente la cabeza, de modo que si abría la boca no tenía más remedio que tragar agua. Mientras tanto gritó. Gloria, de rodillas en el fondo de la bañera, empezó a llorar con la cabeza apoyada en el borde, ahogándose con grandes sollozos.
Otra forma de violencia caracteriza la relación entre Román, tío de Andrea, y Ena, la mejor amiga de la protagonista. Tras dejar a su novio y romper su amistad con Andrea, Ena transcurre mucho tiempo en la casa de Calle Ribau, disfrutando de la compañía de Román y de su música. Los dos deciden quedar juntos aún con más frecuencia, pero Ena parece cada vez más irreconocible, tanto que su madre decide hablar con Andrea. La mujer está preocupada porque conoce muy bien a Román. Cuando era joven, ella también se había enamorado de él, y los dos tenían una relación amorosa. La narración de la madre deja a Andrea atónita, porque se desvela la personalidad soberbia y mezquina de su tío, que a menudo se manifiesta en actos violentos y nefastos.
Un rato después, en el jardín, Román se daba cuenta de algo de aquella extática adoración que yo sentía por él, y jugaba conmigo con la curiosidad cínica con que un gato juega con el ratón que acaba de cazar. Entonces fue cuando me pidió mi trenza. «No eres capaz de cortártela para mí», dijo, brillándole los ojos. Por fin no la pude resistir más, y después de una noche de insomnio, casi con los ojos cerrados la corté. Tan espesa era aquella masa de cabellos y tanto me temblaban las manos que tardé mucho tiempo. Instintivamente me apretaba el cuello como si un mal verdugo tratara torpemente de cercenar. Al día siguiente, al mirarme al espejo, me eché a llorar. «Tengo lo mejor de ti en casa. Te he robado tu encanto». Luego concluyó impaciente. «¿Por qué has hecho esta estupidez, mujer? ¿Por qué eres como un perro para mí?».
Les hemos contado nada, un libro donde precisamente la nada es la protagonista incuestionable de la obra. Tal como nos comenta Juan Ramón Jiménez, se trata de una novela sin asunto. En la vida de Andrea, en Barcelona, no faltan las peleas, los malentendidos, y el clima siempre es austero y severo, cerrado y opresivo. La protagonista se siente encarcelada en una ciudad que parece ser un fantasma que se esfuma delante de sus ojos. La joven también, nos cuenta Carmen Martín Gaite, es una chica rara, infrecuente, y señala su hermetismo, su ausencia total de coquetería, su marginalidad de personaje casi inexistente. En la obra faltan datos acerca de su aspecto físico, de su forma de vestirse o de peinarse, y su yo es aparentemente poco marcado. Realmente, Laforet, con su relato, que deja muchas zonas de penumbra, sin que algunos interrogantes se resuelvan del todo, quiere reproducir una aparente nada que invade el texto y que conforma también la vida de Andrea.
El proyecto Voci del Dit, Voci dal Dit del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì, ha presentado una invitación a la lectura de la novela Nada de Carmen Laforet. Este relato nos abre una reflexión interesante sobre una realidad que podría parecer distante de la nuestra, pero que sin duda ha afectado de manera profunda a la sociedad española de la primera posguerra. Con la historia de Andrea aprendemos qué quiere decir pasar hambre, qué es la violencia y qué significa ser mujer en la Barcelona del siglo XX. En este podcast hemos seguido la edición y la introducción de Carmen Martín Gaite, de 2010, de la editorial Planeta, de Barcelona. Iniciativa de promoción de la lectura en el ámbito del curso de Literatura Española 2, año académico 2021-2022, del grado en Mediación Lingüística Interculturale, del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì. Editoras y voces: Irene Brovelli, Caterina Bosatelli y Giulia Alice Rambelli.